Radio Popular. Herri Irratia.
Cuando hacemos alguna ruta andarina por los contornos de una ciudad o igual un municipio bastante poblado, pues como por ejemplo por aquí, por nuestro territorio, enseguida podemos ver esos huertos que sobreviven entre lo agreste de la periferia, que son pequeños, es verdad, y se ve que son muy artesanos, porque además tienen muchos elementos como de mobiliario de huerto, pero hechos con materiales que ya se ha visto que han servido para otros propósitos. Algunos bidones, artículos de plástico, neumáticos, en fin, que hay bastante creatividad. El caso es que ahí están, en su tamaño y con personas que los atienden y cultivan algunos productos. Bueno, en varias ocasiones hemos visto también cómo la gestión municipal ha ido terminando con ellos. Otros han sobrevivido sin saberse muy bien de quién es ese terreno, cómo se hacen o para cuánto tiempo estarán ahí. Pero ¿y si llega el día en que espacios de ese tipo o de otras características tienen que no circundar, sino llegar al centro de la ciudad y a sus barrios y convivir con un escenario totalmente urbano? Necesitamos pensar ya en eso. Tendremos que haberlo pensado hace tiempo. ¿Va a ser un obligado teniendo en cuenta el camino al que estamos llevando al planeta? Bueno, pues algunas respuestas a lo que estoy diciendo se pueden encontrar en un interesante libro que se llama Huertopías, ecourbanismo, cooperación social y agricultura. Lo ha escrito el sociólogo José Luis Fernández Casadevante, COIS, que así le vamos a llamar, y es que ya nos está escuchando para preguntarle algunas cuestiones más en detalle sobre este asunto que él pues lleva muchos años trabajando. Hola COIS, bienvenido.
Hola, buenas.
Muy buenas. Bueno, pues vamos a hablar de todas estas cuestiones, porque estaba poniéndote yo un pequeño ejemplo actual que nos encontramos a veces pues por aquí, por el País Vasco, mucho, ¿no? Esos huertecitos así artesanales, que seguro que tampoco te son una imagen ajena, ¿no?
Sí, vamos, de hecho los he conocido, conocí todo el proceso de Vitoria, de los huertos informales a los que son los huertos de Avechuco y los huertos municipales que se acabaron montando, o sea que sí, sí. Conozco las en Donosti, también los he visto, o sea, sí, sí, son como las reminiscencias de los huertos en precario que se montaron en todas las áreas metropolitanas durante los años 80, ¿no?
Efectivamente, esa es la realidad. Bueno, tú mencionas en el libro también la amenaza de urbicidio, en la que ahora mismo diríamos que estamos situados. ¿Cómo nos lo definirías tú eso para que nos quede clara cuál es la situación en la que nuestras ciudades están y pueblos, sobre todo de cierto tamaño, están en estos momentos?
Bueno, la clave es plantearnos que estamos, según dice toda la mejor ciencia disponible, en el futuro próximo vamos a vivir con menos recursos, menos energía y en entornos ambientalmente más adversos. Y eso es una evidencia para la cual las ciudades tendrían que estar adaptándose y tratando de anticiparse, ¿no?, ante estas situaciones. Uh-huh. O, no sé, yo he echado números en relación a la ciudad de Madrid, porque es la área metropolitana de Madrid, son 6 millones de personas, la superficie, digamos, de territorio necesaria para reproducir el estilo de vida del área metropolitana de Madrid, si lo multiplicas por la huella ecológica media, ¿no?, de un ciudadano de España, pues eso es media península ibérica. Uh-huh. Es decir, que el modelo tal y como funciona ahora mismo, aunque no lo percibamos, porque vivimos en entornos tan artificializados que no percibimos, ¿no?, la vulnerabilidad y la fragilidad de los entornos urbanos, sobre todo en relación a cuestiones como la alimentación.
Uh-huh. Bueno, y aquí entraría, por lo tanto, o se llevaría a cabo esa entrada de lo huerte y lo cultivable en la ciudad. En principio dices, bueno, ¿cómo vamos a casar esto que parecen dos mundos tan diferentes? Pero hay muchas formas de hacerlo porque en el planeta incluso ya se han articulado algunas, ¿no?
Sí, vamos, hay un montón de experiencia, uh-huh, a lo largo de un montón de décadas en las cuales recurrentemente, además, en contextos de crisis, los huertos han rebrotado en las ciudades, ¿no?, para tratar de alimentar a la gente y especialmente también como para generar, ¿no?, entornos donde dinamizar, ¿no?, esta cooperación social y reagrupar a las personas. O sea, que encontraríamos además muchas tipologías ya de huertos urbanos, ¿no?, de huertos escolares, huertos comunitarios, granjas urbanas, huertos en azoteas, granjas verticales. O sea, que ahí la verdad es que el abanico de experiencias es enorme.
¿Y cómo haríamos ver, porque eso igual va a ser un reto también a la municipalidad, que allá donde hay un local sobre el que todavía no se ha hecho nada, sobre el que vemos la tierra, no tiene por qué haber un edificio de viviendas o de circunstancias comerciales o un parking o lo que sea, sino una zona verde que no es un jardín, que es algo productivo?
Bueno, yo creo que la clave es que las administraciones públicas entiendan, ¿no?, o sobre todo más que entiendan, porque yo creo que ahora mismo hay un consenso en torno al diagnóstico de los problemas que tienen las ciudades, pero es como cuando vamos al médico y nos recomienda cosas que no queremos oír, ¿no?
Yeah.
Y entonces Bueno, pues las recomendaciones de aquí pasan eso, por renaturalizar, por transformar los sistemas alimentarios, relocalizar la producción de alimentos, cambiar, rediseñar, ¿no?, los sistemas logísticos, los modelos de consumo, las dietas, es decir, que son ese tipo de cuestiones que, bueno, pues que ahora mismo chocan, ¿no?, con las políticas dominantes. Y al final un hortelano es como un promotor inmobiliario, ambos son especuladores, ambos miran una parcela y ven lo que no está ahí. Ya. El promotor ve edificabilidad y rentabilidad por metro cuadrado y el horticultor lo que ve pues son potenciales lugares donde cultivar alimentos y donde reagrupar personas, ¿no?, y construir comunidad.
Quizá alguien que nos oiga esté pensando, bueno, eso puede estar bien, pero para ciudades o lugares de hasta cierto tamaño, en cuanto se pase de población, igual va a ser difícil articular esto. O no, o puede ser para cualquier circunstancia urbana.
Vamos, yo creo que es una realidad para cualquier circunstancia urbana y mayormente para aquellas ciudades más densas, más compactas, en las cuales las olas de calor pues pueden resultar más violentas, más agresivas y que, bueno, pues las potencialidades beneficiosas precisamente son más en los lugares más urbanizados, ¿no? Y de hecho muchas grandes ciudades que se han tomado esto en serio desde hace décadas pues cuentan con un montón de ejemplos y de infraestructuras diseñadas y pensadas para potenciar, ¿no?, la agricultura en la ciudad. Pienso en Berlín, pienso en Nueva York, pienso en París ahora mismo. Es decir, que hay muchas grandes ciudades que están, bueno, dando pasos decididos en esta dirección.
Esto nos acerca de nuevo a lo local, ¿no? Que, bueno, en ocasiones sí que vemos esa llamada pues con los agricultores que en cercanía o en si no es kilómetro cero, a pocos kilómetros de los lugares donde vivimos, tienen sus lugares de producción y, bueno, pues nos acercan a veces ya hasta con cooperativas u otro sistema. Sí, y bueno, pues lo pides, hasta a veces te lo traen a casa o vas tú, ¿no? Y bueno, esas experiencias existen, pero podrían multiplicarse por mucho y por lo tanto, abandonar parte de lo que ha viajado muchísimos kilómetros, a veces miles, hasta llegar a tu plato, ¿no?
Sí, yo creo que se entiende que la agricultura urbana es importante, no tanto por cuánta gente da de comer, como con cuánta gente es capaz de poner en relación con estos sistemas alimentarios alternativos, ¿no?, y con otras lógicas de relacionarnos con la alimentación. Y que su mayor potencial es precisamente esa, la de llegar y hacer a la gente reflexionar y replantearse muchas cosas.
Estoy pensando que incluso esto puede cambiar los modos de relación entre las personas que viven en cualquier lugar donde esto se desarrolle, porque suena a algo mucho más comunitario y más de contacto entre personas, ¿no?
Yo, además, con mi propia experiencia, llevo muchos años trabajando todo el tema de los huertos comunitarios y vamos, desde luego son lugares en los que hay una suerte de magia, ¿no? Son espacios muy inclusivos, muy abiertos, generan unas dinámicas relacionales y convivenciales muy muy interesantes, ¿no? Son lugares en los que la gente acude en un primer momento por cuestiones más relacionadas con quiero cultivar algo y comérmelo y tengo un interés en la jardinería y este tipo de cuestiones, y luego una vez que entran allí, pues al final acaban dándole, si no más, por lo menos la misma importancia a las relaciones que se establecen en ese lugar, los vínculos, las amistades, las redes informales de ayuda mutua que se construyen. Son lugares que ayudan a recuperar esa importancia del tejido vecinal.
Es verdad que también incluso implicaría el cambio de algunas circunstancias dentro de lo que es el reciclaje de los residuos que tenemos e incluso el aprovechamiento de muchos que generamos y al final siguen yéndose al saco donde no tienen que estar, porque al final, oye, pues que podría ser que los residuos biológicos que yo, orgánicos, mejor dicho, que yo tengo en mi casa, pues los pueda llevar a dos manzanas a una granjita pequeña que hay donde hay animalitos, ¿no?
Sí, vamos, nosotros en los huertos comunitarios, en prácticamente la totalidad, se realiza compostaje comunitario también.
Claro.
Entonces se composta y se convierten los residuos en abono, ¿no? Tan necesario para que los huertos sigan produciendo alimentos. O sea que es uno de los cambios o de los hábitos que se transforman al entrar a formar parte de un proyecto de agricultura urbana, es cómo nos relacionamos con los desechos. Otro es que empezamos a comer más vegetales. Sí. Y empezamos a preocuparnos por de dónde vienen, ¿no? Y entonces ya la distancia, quién los ha producido, en qué condiciones, agricultura ecológica, estacionalidad, temporada, todo ese tipo de preocupaciones, digamos, que ganan importancia en la medida en que la gente se vincula, ¿no?, a iniciativas de este tipo.
Ya. Ahí, de entre todo lo que hablas en el libro, es verdad que hay muchas cuestiones interesantes, y una, pues más de una seguramente, porque ya estamos hechos de agua, huesos y contradicciones todos nosotros, y vemos en el ambiente que cada vez más, cómo las élites sí que adoran las zonas verdes, es verdad, pero luego la ecología se la refanflinfla, y luego llega la gentrificación y, bueno, mira, a mí es que esto me compensa, ¿no?
Claro, es decir, que si no tenemos una mirada que ponga en valor la importancia de democratizar y que haya unos criterios de justicia social a la hora de renaturalizar las ciudades o a la hora de impulsar proyectos de agricultura urbana, pues es probable que estos sean beneficios, ¿no?, de confort ambiental, de mejora del entorno, de mejoras convivenciales, pues sean acaparados por la gente que más recursos tiene, y que en un momento dado encontremos paradojas como que los vecinos luchan porque se construya una zona verde o una zona de huertos urbanos, y cuando están construidos y ha mejorado la calidad de vida, pues si no hay medidas correctoras, pues expulsen a esos mismos vecinos que lo han conseguido y se vayan a vivir ahí gente con mayor nivel socioeconómico, ¿no? Es lo que se conoce como greentrificación o gentrificación verde, y es algo que también, bueno, pues hay que tener en cuenta a la hora de impulsar estas iniciativas.
¿Y qué pasaría, por ejemplo, o qué relación tendría con el empleo o la creación de empleo, es dar esta vuelta, ¿no?, esta vuelta de tuerca a una circunstancia que podría convencernos más? Porque siempre cuando hay algún cambio se dice, sí, pero se perderían muchos empleos. Luego, por otro lado, se habla del empleo verde, que también ha sido objeto de muchas promesas que luego nos han visto, ¿no? Ya sabes, ¿sabes cómo estos conceptos prometedores se manejan a voluntad, a veces política, muchas veces, y luego pues o no queda en nada o no se trataba de eso o algo así, ¿no?
Bueno, o sea, es verdad que la agricultura urbana tampoco va a ser un nicho de empleo enorme. Sí, sí que hay capacidad, ¿no?, de generar un cierto número de puestos de trabajo. Nosotros en Madrid estamos con un proyecto que precisamente está empezando a explorar estas cuestiones, ¿no?, que se llama Barrios Productores y que trata de poner en marcha huertos no tanto sociales o comunitarios o educativos como huertos profesionales, con iniciativas de emprendimiento que se vinculen, ¿no?, a la economía social y a estos circuitos de proximidad, pero que la función principal de esos huertos sea productiva. Y lo que también estamos comprobando es que, bueno, para ser rentable, ¿no?, dentro de la ciudad, con las superficies que hay, que no son tan grandes, ¿no?, como en el medio agrario, pues entonces sí que se plantean, bueno, como la agricultura multifuncional, la necesidad de que estos proyectos complementen la actividad agrícola con otra serie de actividades que les ayuden a, bueno, pues a equilibrar ingresos, ¿no?, cursos, catas de productos, venta de plantas o venta de flores, es decir, bueno, como desarrollar otra serie de actividades económicas que vayan más allá de solamente producir alimentos y comercializarlos, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí empezando a hacer prototipos de este tipo de granjas urbanas más profesionales.
La verdad es que sí que seguimos teniendo todavía ese déficit de naturaleza que algunas veces hasta, bueno, personas profesionales de la psicología nos han dicho que es algo que está incidiendo también en nuestra salud mental y que a veces, pues bueno, esa reconexión ayuda bastante, ¿no?, a solucionar problemas de ese tipo. Esto yo creo que sería ya otra manera, ¿no?, de cambiar esa relación y, por lo tanto, posiblemente nos alivie en muchos sentidos, ¿no?
Sí, vamos, es lo que se conoce como las terapias hortícolas, sí, y es utilizar el huerto no solamente con todas estas funciones alimentarias, ambientales o sociales, sino entenderlos como lugares de sanación, ¿no?, y que permiten curar a las personas, ¿no? Y eso en otros países ahora mismo, pues las terapias hortícolas forman parte de los sistemas nacionales de salud y puedes ir al médico y que te acaben recetando acudir a un huerto comunitario, ¿no? Sobre todo eso, como tú decías, con gente que tiene problemas de ansiedad, depresión, soledad no deseada, y bueno, pues es factible que por las cualidades que tiene, ¿no?, el cultivo, la actividad de cultivar los alimentos, ¿no?, porque permite determinada actividad física pues moderada, permite la atención, combinar la concentración plena con el, bueno, como la llamada de atención de efectos, bueno, árboles, animales, vegetales, que nos distraen, ¿no?, de nuestros problemas como más cotidianos, y sí que, bueno, pues incluso pues se está utilizando también, ¿no?, en las cárceles para facilitar la reinserción en la vida social, ¿no?, de las personas presas, y bueno, pues incluso la agricultura ecológica es una metáfora muchas veces de para que una persona pues se desintoxique, ¿no?, de adicciones a las drogas, y cultivar sin químicos como cultivar de manera ecológica, pues son metáforas que tienen, que interpelan mucho, ¿no?, a personas que están en procesos de sanación.
Y Cois, finalmente, ¿cómo te sientes respecto a estas opciones políticas que están pisoteando acuerdos ya, bueno, pues supranacionales, que pretenden intentar que, si no el desastre que se nos avecina ecológico, por lo menos se retrase o se minimice, cuando ves este orgullo, además, de pasar de todo eso o de negar las ya evidencias, qué cara se te queda? No la veremos porque es la radio, pero ¿qué cara se te queda?
Bueno, yo creo que es la indignación, es decir, que este tipo de medidas a lo que tienen que llevar a las sociedades a organizarse en contra de todos estos demanes y defender la democracia, es decir, que no podemos imaginar un escenario de futuro esperanzador si no conseguimos, en primer lugar, eso, pues, blindar nuestras democracias ahora en riesgo, y por otro lado empujar transformaciones profundas y radicales de nuestro modelo socioeconómico y de nuestros estilos de vida. Yo creo que ahí es eso, pues indignarnos, seguir peleando y entender que, bueno, pues que todo lo que hacemos importa y que bueno, pues que nuestra toma, las decisiones que tomamos son significantes y que no debemos, ¿no?, de rendirnos y dejarnos llevar por la desesperanza.
La naturaleza tendría que cobrarnos aranceles cuando hacemos ciertas cosas muy mal hechas, porque eso tenía que estar de verdad penalizado. Lo pagaremos de otras maneras y nos daremos cuenta tarde.
Está ya pasando facturas.
Es verdad.
Si vemos un poco cómo están aumentando, ¿no?, las catástrofes ambientales y demás, pues vemos que hay ahí ya una forma de ese arancel climático, ¿no?, que tú decías.
Eso es. Bueno, pues Huerto Pía se llama el libro donde José Luis Fernández Casa de Bantecois habla de todo esto, ecourbanismo, cooperación social y agricultura. Aquí está parte de nuestro buen futuro. Sería muy conveniente echarle un buen vistazo. Pues gracias por este avance, Cois.
Nada, gracias a ti por la invitación.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Radio Popular, 101.4.